Mesa de Derechos Humanos. Mañana es un día particularmente especial. Mañana es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Nora, te recibimos con cariño acá en Radio Nacional. Rubén, Martín y el equipo.
Buenos días a todos y a todas. Yo soy de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet. Uh-huh. Integro la mesa junto a otras compañeras de otras organizaciones. Uh-huh. La Mesa de Derechos Humanos. Quería aclarar.
No, está muy bien, está muy bien. Nora, mañana se conmemora un nuevo Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, pero me parece que no es cualquier día porque coincide con el año en que vamos a celebrar los 40 años de democracia y quería consultarte qué les representa eso.
Bueno, es sumamente importante celebrar por un lado la democracia, pero también ser consciente de las limitaciones que tiene esta democracia, porque ahora tenemos, por ejemplo, un poder judicial, una Corte Suprema que se ha transformado más o menos en una, digamos, suma del poder público. O sea, es una corte que está plagada de problemas, plagada de parcialidades manifiestas. A mí me ha pasado de estar muchos años en el juzgado federal y ver muchas causas judiciales. Y siempre se tenía en cuenta si la persona que estaba juzgando tenía alguna vinculación con alguno de los imputados, ¿no? Y entonces, claro, ahí la persona que tenía algún tipo de relación inmediatamente se la recusaba. Y ahora vemos que hay una parcialidad manifiesta por parte de la Corte Suprema, que interviene en el Poder Ejecutivo, que interviene en el Poder Legislativo. Entonces se ha transformado en una dictadura judicial, lo cual es sumamente peligroso para esta democracia y nos está convirtiendo en una democracia que podría estar mucho mejor en una democracia totalmente limitada y que está, totalmente viciada de corrupción, digamos.
Uh-huh. Es decir que, sí, digamos, se han actualizado los mecanismos de control y de afectación de la democracia, ¿no?
Exactamente, eso es lo más grave.
Uh-huh. ¿Qué tal, Rubén Fernández te saluda? En Salta, ¿cómo están los juicios por la verdad que se han venido llevando adelante? ¿Ya se ha cerrado ese capítulo o todavía hay instancias por resolver?
No, todavía quedan muchas causas por resolver. Actualmente se tramitan 135 procesos. Algunos de ellos son acumulaciones de causas que están en los juzgados federales 1 y 2, en la Cámara de Apelaciones y Tribunales Superiores, Tribunales Federales 1 y 2, y además que hay 10 causas pendientes de juicio en el Tribunal Oral 1 y 2. Tenemos las más destacadas, la B2 del Norte, donde hay 17 víctimas, donde se acusa a Marcos Levín, Antonio Grueso y a los ex policías Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Cardoso. Uh-huh. Después tenemos la causa del Consejo de Guerra, donde participó el militar Luis Dubois por hecho de tortura. Sí. Y tenemos también una última elevación a juicio de una compañera que a mí siempre me ha conmovido. Tenía 19 años, ella salía de la Escuela Comercial 2, se llamaba Graciela Beatriz Juárez, y una compañera que militaba en los barrios más pobres, con actitudes solidarias, de llevar ropa, de ayudar a la gente. Y un 12 de agosto de 1976 ella es secuestrada, nunca más apareció, le allanan la casa a su mamá, la detienen y ella escucha perfectamente el apellido de Luis Dubois, por lo cual esta persona está en esta causa seriamente implicada. Claro. Uh-huh. También tenemos otra causa importante que se ha abierto también, que es la causa de los 19. Se dice que en junio de 1975 son detenidos varios compañeros, entre los cuales está mi hermana y mi cuñado, mi hermana Celia Leonard y mi cuñado Benjamín Ávila. Y ahí están acusados Roberto Galvarino, Roberto Arredes, Joaquín Gil, Víctor Mendía, Luis Bois y Juan Carlos Alzugaray. Este último acusado también de violación. Uh-huh. Actualmente tenemos 11 imputados con prisión preventiva en arresto domiciliario. Pero bueno, lo bueno es que en los últimos años se han movido muchas más causas, uh-huh. porque durante el macrismo las causas estaban paralizadas y es muy poco lo que se logró hacer en la etapa macrista, que se ha caracterizado por el negacionismo y justamente porque para ellos, imagínense lo que son delincuentes para nosotros, para ellos son héroes, y si no nos fijemos en quiénes son los que participan, la muerte de Blaquier, una persona que un poderoso empresario de Jujuy, que directamente tuvo que ver en el secuestro de los compañeros de Jujuy, porque puso todas las camionetas al servicio de la policía y del ejército para que hicieran desaparecer personas, encarcelaran, bueno, una cosa tremenda lo que pasó en Jujuy.
Es interesante lo que decís, Nora, porque generalmente el Poder Judicial se autodefine como un poder independiente y uno puede ver cómo en distintos periodos históricos, dependiendo cuál sea el signo político del gobierno del Poder Ejecutivo, avanzan o dejan de avanzar las causas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero no, yo reivindico, por ejemplo, la corte donde estamos Zaffaroni, donde estaban Zaffaroni, un prestigioso juez que no se caracterizó por eso, era un juez honesto, uh-huh. ¿no es cierto? O sea, y ahí por lo menos la justicia cambió, se vieron grandes avances en los juicios de lesa humanidad.
La última, que de mi parte, por lo menos, Nora, el Consejo Federal de Educación ha ratificado la intención de promover la enseñanza sobre la democracia en estos 40 años que estamos cumpliendo, y nosotros decíamos hace unos días, hablamos de cómo hay chicos que como no vivieron otra etapa histórica piensan que la democracia es algo que se da naturalmente, ¿no? Y que existió y que va a existir siempre. ¿Cómo ven esta posibilidad de que las escuelas se difunda toda esta situación?
Bueno, ha habido grandes avances en la difusión. A mí el año pasado me conmovió la escuela 50-50 de Vaqueros, porque yo entré ahí un día antes del 6 de julio, que les mandaban saque palomita, y desde que llegué estaban las fotos de los compañeros, estaba lleno de carteles que hablaban de la memoria, había un mural enorme que hablaba sobre la memoria, la verdad y la justicia. Había un curso que estaba dando un video donde lo filmó Paula Poma sobre la masacre de Palomita. Después se hizo el acto sobre el 6 de julio, que es la primera vez que yo veo un acto en una escuela, un 6 de julio por la masacre de Palomita, donde el director nos invitó a hablar, así que hablamos. Bueno, fue realmente una experiencia muy, muy importante para mí, porque bueno, después de tantos años de sembrar, ahora son las escuelas las que están asumiendo esta historia, ¿no? Y eso es el objetivo que nosotros queremos, que nunca más se vuelvan a arrepentir estas aberraciones, pero para eso hay que conocer, hay que saber, hay que estudiar historia.
Muy bien. Nora, muchísimas gracias, como siempre, te abrazamos desde acá.
Muchas gracias a ustedes por permitirme salir y los invito a todos y a todas. Mañana a las 10, desde la Plaza 9 de Julio, salimos rumbo al Portal de la Memoria con una marcha que yo estimo que va a ser multitudinaria.
Ella es Nora Leonard, de la Asociación Lucrecia Barquet.
Hay información, hay música, hay buena onda.
Hay equipo. Hasta las 12 por Nacional Salta.
Bueno, y ahora hay una comilona para hacer un balance de todo lo que fue la semana
del programa. La primera semana, ¿no? Sí, sí.
me gustó la parte de la comilona.
A mí también.
No estoy oliendo todavía el carbón.
No está llegando las empanadas, pero bueno. Ya vamos a ver, porque vamos a hacer balance, pero llegó el momento de la despedida también.
Déjame mencionar que mañana no tiene tanta prensa como el Día del Periodista, pero es igual o más importante. Mañana, 25 de marzo, se conmemora el Día de los Trabajadores de Prensa, porque se recuerda la entrada en vigencia del Estatuto del Periodista Profesional. Ajá. Allá por 1944, pero también coincide con el asesinato de nuestro periodista emblema, que fue Rodolfo Walsh, sí. Que recordemos, el 24 de marzo del 77 publicaba su carta a las juntas con un perdón que lo diga en estos términos, con unos huevos tremendos, a sabiendas de lo que le iba a pasar después, y obviamente luego era asesinado. Y me parece también una buena oportunidad para recordar a nuestro periodista asesinado por la dictadura, que fue Luciano Jaime, aquí en Salta, cuya historia por ahí no es tan conocida, pero que viene bien también recordarlo en este contexto.
Absolutamente. Hoy, a partir de las 7 de la tarde, transmisión de Radio Nacional con la previa, el partido. Vamos a tener todo la presentación de la selección a través del aire de la radio, y en la televisión pública se va a transmitir el partido. Así que, bueno, a disfrutarlo, porque me parece que va a ser el preludio de muchas.